Toda mi vida he querido ser inventor. En ese momento éramos jóvenes, desempleados y sin muchas responsabilidades, así que inventar era lo más fácil que podíamos hacer. Era algo inevitable para mí, ¿no? Entonces me puse a tratar de llevar a la vida real todas las ideas que tenía anotadas en el cuaderno.
Él es Guillermo González, cofundador, CEO y director de producto para Fanboard.
Ya sea algo tipo de marketing, tecnología, programación, lo que sea. A Gerardo siempre lo he visto como un mentor y que siempre soluciona las cosas de la manera más ingeniosa.
Bueno, pues Guillermo y yo somos amigos ya de hace tiempo. Prácticamente comenzamos en Icambas meramente por empezar cada quien con sus proyectos. Los dos nos ha gustado como asombrar a la gente, hacer cosas distintas.
Ese otro es Gerardo Ruiz Dana, quien también es cofundador y actual director comercial de Fanbot.
Entonces, cuando trabajamos juntos nosotros en una compañía grande, luego la compañía pues decide que ya no somos útiles para ella, entonces nos despiden y empezamos a trabajar juntos en su departamento prácticamente.
A la deriva, durante una época de desempleo y con deseos de impresionar a la gente, habían conseguido un cliente con un producto que no sabían hacer y que ya le habían pagado por un presupuesto que obviamente no habían calculado.
Tenía entonces esta idea de hacer una máquina de burbujas de humo, que básicamente son esferas blancas que cuando las rompes se sale el humo y es toda una experiencia mágica, ¿no?
Vendimos a una cervecera, digamos que se llama Punch and Shot, ¿no? Entonces, no sé, es como es un costal que tiene un sensor de impacto que te mide la presión del golpe. Entonces, es como estas maquinitas de la feria, ¿no? Donde tienes que pegarle y ver qué tanta fuerza tuviste, ¿no? Entonces, estaba chido porque le pegabas al costal y tenía como un indicador de LEDs que te decía cuánta fuerza usaste, pero después el indicador de LEDs se transformaba en mililitros de cerveza. A la gente le gustaba mucho. Realmente eran invenciones que nos encantaba hacer, nos encantaba pues, realmente ponernos a ver qué cosas no se habían hecho antes y ver cómo hacerlas.
De esta manera, Anycanvas vendía máquinas que sorprendían de manera creativa a los clientes, todo con propósitos publicitarios y de marketing, modelo que también es conocido como BTL o Below the Line.
Pero cada una de esas invenciones para lo que le llamábamos nosotros el momento asombroso, que era lo que vendíamos a las marcas como activaciones, pues realmente era como hacer un producto nuevo con cada cliente. Había obviamente clientes con los que se hacía, otros que no, pero siempre era un reto, ¿no? Entonces fue ahí cuando vimos obviamente que si seguíamos con Anycanvas de esta manera, íbamos a llegar a un punto donde ya no teníamos como, pues realmente ya no tendríamos un producto escalable, ¿no?
El pivoteo significa saber cambiar de dirección a través de la experiencia de una manera efectiva. Para Guillermo y Gerardo, saber pivotear fue un elemento crucial, ya que sin este, jamás hubieran podido evolucionar de Anycanvas a lo que es hoy en día Fanbot. Mi nombre es César Miramontes, soy colaborador en Contexto.com y estás escuchando Entre Titanes. Para este punto, Guillermo y Gerardo tenían un producto atractivo. Se habían dado cuenta que su pasión por sorprender, mezclar marketing, tecnología y emociones no era algo solamente de un fin de semana. Era algo que se podía llevar a la vida profesional. Pero, ¿cómo haces algo trascendental, ya sea como negocio o como proyecto, si de cada 80 ideas y proyectos que tenían, se hacía solamente uno? Y no siempre de la manera que esperaban.
Ese fue como un momento de realización de que si esta pasión la vamos a convertir en profesión, tenías que cumplir como profesión y cumplirla a todos los involucrados. Empezamos como a entender este concepto de empresa. Tampoco era como que cualquier negocio, cafetería, podía pagar una de estas invenciones. Y si nosotros queríamos democratizar el asombro, no era a través de inventos custom made. Eso fue en Anycanvas, a la par. Siempre estuvimos como prestando atención a esta empatía que desarrollamos con las personas que esperábamos sorprender, estos usuarios de lo que sea que hagamos.
Existieron tres máquinas que definieron el primer gran pivote de Anycanvas a Fanbot. La primera máquina fue bautizada como la máquina del amor y surge como un regalo personalizado de Gerardo para su novia.
cuando es tu cumpleaños, pues la gente te felicita en tu muro, ¿no? Ya es algo que la gente ya hace naturalmente. Entonces quise aprovechar como ese momento social que ya tienen los usuarios en Facebook. Entonces se me ocurrió que podía hilar una máquina que en realidad era una cubeta horrible, roja, que pinté con un tubo, que tenía dentro chocolatitos de esos de conejito. Entonces tenía los chocolatitos apilados y abajo tenía, pues, era como una... un selenoide realmente, era una puertita que se abría y se quitaba y empujaba los chocolates, ¿no? Entonces prácticamente lo que hacía era que cada vez que tú la felicitabas en Facebook para su cumpleaños en ese día, la máquina se activaba y te arrojaba un chocolate, ¿no? Y fue un éxito porque justamente a la mitad del cumpleaños ella decide tomarle video a la máquina y publicarla en su muro y decirle, oye, pues cada vez que ustedes me felicitan sale un chocolate. Y lo que pasó fue que todos sus amigos empezaron, de hecho, a felicitarla más veces, ¿no? Y fue ahí que Guillermo y yo nos dimos cuenta de la importancia que tenía una acción, ver reflejada una acción virtual, o sea, en una red social, en un medio físico, ¿no? Entonces fue emocionante ese primer momento donde vimos que la máquina empezaba a funcionar orgánicamente y que la gente le gustaba, ¿no? Fue que vimos que tenía algo ahí.
Algo ahí. Con esta máquina del amor, lograron hilar una emoción a una acción. Ese algo ahí descrito por Gerardo era precisamente la receta secreta de Nicanvas. Crear experiencias a través de invenciones. Las siguientes dos máquinas también usaban redes sociales para crear esos momentos asombrosos. La segunda, lo que hacía era impresionar a los clientes y enseñarles lo que era precisamente ese momento asombroso por medio de un like en Facebook. Y la última, lo que hacía era que en un check-in en Foursquare dispensaba un shot.
Pues al ver el resultado de estas tres máquinas, nos dimos cuenta de que teníamos el poder de hilar marketing, emociones y tecnología de una manera que nadie lo estaba haciendo, y que si encontrábamos un recipiente adecuado, era algo que podía contratar hasta cualquier puesto de tacos de la esquina. Entonces fue como a través de un bootcamp en el que primero nos enteramos que existían las startups, que decidimos en un solo día inventar Fanbot, hacer un Photoshop, subirlo a Mercado Libre y esperar 4 horas hasta que alguien se atreviera a pagar 5,000 pesos por algo que todavía no existía y dar con el momento eureka de, ok, sí, es por aquí. Y así es como se crea Fanbot. Nos tiramos al vacío. Desde ese momento hemos estado esperando no estrellarnos con el piso antes de poder armar nuestro avión, como esta clásica analogía de las startups. Y desde ese momento no hemos dejado de ganar velocidad, ¿no? Lo primero que hicimos fue correr al Costco, comprar una máquina de chicles, que era lo que estábamos acostumbrados a manejar, hardware, a hackearla, a hackear todo. Le sacamos las tripas, le sacamos los engranes, le metimos nuestro sistema y ¡pum! Teníamos una máquina que te dispensaba chocolates o chicles en el momento que le dabas like a la página de un negocio. Era para nosotros la manera mágica en la que cualquier negocio podía interactuar con sus visitantes de una manera rápida, sorprendente, y que al final sí se lograba beneficios de marketing, pero su principal objetivo era que tú como negocio pudieras asombrar a tus visitantes y crear una emoción en ellos. Estábamos muy contentos con nuestra maquinita sorprendiendo a todos, la llevábamos a todos lados. La llevamos a universidades, la familia, en todos lados. Pero notamos que faltaba algo, ¿no? Y eso sonaba algo así como, ok, Gerardo, pero tenemos que comer. Tenemos que hacer todas las máquinas que podamos, tenemos que contratar más personas, tenemos que hacer una empresa, ¿no? Y nos empezamos a hacer de ideas de capitalización. Y cuando no tienes experiencia en hacer empresa, el crowdfunding es una herramienta muy tentativa, ¿no? El cómo, con lo que ya tengo en este momento, me puedo hacer del capital para llegar a donde quiero llegar. Y tan sencillo como pedirle 1,000 pesos a 1,000 personas y con eso estás del otro lado. Sonaba muy padre. Estábamos emocionados y estábamos empezando a tener muy buen feedback de la gente. Y tal vez ahí empezamos a entender que no es lo mismo un está increíble, les va a ir muy bien, a está increíble, aquí están mis 100.
En ese primer levantamiento que fue a través de una plataforma de crowdfunding, que fue que estuvimos yendo a buscar realmente inversionistas, le pichamos amigos, familiares. Llegamos con un tío, prácticamente él trabajaba en una empresa de refacciones muy, muy grande en México, y llegamos más bien para venderle primero el producto, ¿no? Y que le pusieran en todos los centros de distribución de que eran unas tiendas. Pero él le vio otra cosa. Él le vio atrás de Fanbot, vio la oportunidad del negocio. Va, ¿sabes? En vez de solamente ponerte en nuestras tiendas, a mí me gustaría invertirle. Y nosotros, bueno, pues hay desde 1,000 pesos, 5,000 pesos. Y nos dicen, no, 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 quiero todo el paquete. Y estuvo muy padre porque toda la experiencia que él tenía con mi primo, pues nos ayudó muchísimo, obviamente, a formar una empresa desde cero, ¿no? Entonces ya nos empujó a no darnos tropiezos al inicio, sino ya llegar con un empujoncito, ¿no?
Juan es el tío de Gerardo y Álvaro es su primo. Al ver el camino que estaban emprendiendo con Eni Canvas, se suben inmediatamente al barco para ayudar a remar.
Tener de aliados, de socios, de coworkers, personas que tenían un background totalmente, por así decirlo, tradicional, le dio el cimiento fuerte que necesitaba Fambo en ese momento. Creo que eso nos ahorró años y mucho dinero. Veo esa etapa y o sea, sí, fueron muchos dolores de cabeza como el empezar a entender esa estructura. Pero definitivamente nos ahorró hacer las cosas bien desde el inicio. Fue muy, muy emocionante entender el significado de Friends, Family and Fools. Estas personas que creen en ti desde que es una idea y ver cómo esa relación va creciendo y puedes ir entregando valor. Desde ese momento, y de hecho no solo por el capital, Juan y Álvaro empezaron a ser elementales para Fambot, con todo el know-how y el día a día que fueron entregándole. Fue básico, fue valiosísimo. Ya no era un Photoshop, ya no era un prototipo, ya éramos una empresa. Tomamos velocidad de nuevo, le avanzamos, subimos al próximo escalón y hacemos 100 de estas máquinas, ya totalmente automatizadas, con procesos de calidad.
Imagínense, nosotros, bueno, nos prestaron una bodega, armando las máquinas. Creo que tú te encargabas de toda la parte de los engranes, toda esa parte, yo la parte electrónica. Entonces teníamos nuestras tareas operativas, administrativas, por ejemplo, yo me encargaba más del marketing. Y a cierta hora del día nos poníamos a armar máquinas, ¿no? Hasta que logramos tener 100 máquinas ya entre todos. En ese momento creo que nomás éramos como 4 o 5 personas.
Y es ahí cuando entra Horacio a la empresa. Sería el empleado más longevo de Fambot. Pasaron así entre 6 y 8 meses que empezamos a colocar estas máquinas en todo tipo de lugares.
Ya tenían un curso, se fijaron una meta, cumplieron con sus 100 máquinas y las distribuyeron por toda la ciudad. Pero durante este proceso, no se imaginaban la siguiente notificación que recibirían.
You've got mail.
Ese correo era de la producción de Sony. Y era invitarnos a participar en la primera temporada de Shark Tank México.
Sí, fue. Bueno, la primera vez que vi ese correo, primero dije, bueno, no. Según yo, no existía Shark Tank en México, porque nunca la habíamos visto ya que estuvieran pensando en esa producción. Entonces, lo primero que pasó por mi mente, obviamente, que no era verdad, porque dijimos, ¿cómo se enteraron de nosotros, no? Obviamente, esa fue la primera pregunta. Teníamos 2 días para enviar un video para ver si nos aceptaban. Obviamente, las dudas eran, por un lado, tienes una empresa que va iniciando, ahí vamos ya con 100 máquinas. Por otro lado, tienes esta oportunidad de exponerte al mundo. Pero en esa exposición, obviamente, te puede ir bien, te puede ir mal. Puede ser el ridículo o te puede ir sorprendentemente bien. Era una máquina de chicles, realmente, por ese lado también sabíamos lo que podía suceder. Después de ahí, yo creo que fue un poco de miedo en decir, bueno, ¿entramos o no entramos?
Antes de saber si entraron o no entraron a la primera temporada de Shark Tank, primero escucharemos unas palabras de nuestro patrocinador.
Entre Titanes es un proyecto creado por Contexto.com, contxto.com. Te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter, en el cual encontrarás de forma semanal 3 apartados: las noticias más importantes de la semana, un perfilamiento de startup y un mapa de mercado sobre diversas industrias. Suscríbete y descubre lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento y tecnología en América Latina.
Invitados a la primera temporada de Shark Tank, y sabiendo que la exposición al mundo podría ser tan productiva como contraproducente, Guillermo y Gerardo se observan a los ojos dramáticamente. La decisión era obvia. Grabaron su video, firmaron los papeles, y una noche antes de grabar, Álvaro, primo de Gerardo que se unió durante la primera inversión, estaba enfermo de la garganta. ¿Y quién creen que estaba a cargo de presentar los números a los tiburones?
estábamos muy preocupados porque no sabíamos siquiera si iba a poder hablar y él era el que se sabía los números. Entonces estábamos muy, muy, muy preocupados. A pesar de ese nerviosismo, que yo me supongo natural, estábamos muy preparados. Habíamos estado pitchando miles de veces en diferentes idiomas, hasta con diferentes acentos, en diferentes órdenes. Sí estábamos nerviosos, pero estábamos seguros de que si nos iban a destrozar, no iba a ser por un error de nuestro lado, iba a ser por el drama que iba a suceder en la negociación o algo similar.
Sí, y ese es el riesgo que tienes que tomar en ese tipo de cosas. Y también cuando decides emprender o cuando vas con un inversionista, pues no hay vuelta para atrás, ¿no? No sabes, realmente tú vas lo mejor preparado, pero siempre va a haber momentos buenos, momentos difíciles. Pero si no tomas ese riesgo, realmente nunca vas a dar el siguiente paso. Y yo creo que es parte de por qué algunos emprendedores a veces no damos ese siguiente paso, es por el mismo miedo que nos genera el salirnos de nuestra zona de confort, ¿no? El hecho de estar aquí rodeado de varias cámaras, de cinco sharks, ¿no? Que obviamente han negociado diferente tipo de empresas y que te pueden destrozar en vivo y que tú no tienes nada de control más que lo que tú estás preparado, pero no sabes cómo va a desenvolverse. Esa es una de las grandes interrogantes, ¿no? Pero al final nos fue bien porque nos fuimos muy rígidos en la manera de hacerlo, en la manera como íbamos a pitchar, en la manera como íbamos a contestar las preguntas que ya sabíamos que nos iban a dar. Y también confiábamos en nuestro producto. Sabíamos que el producto era algo que pues, nunca habían visto. Una máquina de chicles que funcionara con Facebook, pues era algo que no pasaba por sus mentes. Y sabíamos que eso era lo que iba a motivar a los Sharks a que tomaran acción.
Cerramos inversión con Arturo Elías Ayub, Jorge Vergara y con Rodrigo Herrera, que hasta el momento han sido socios excelentes, al igual que Juan Pablo y Álvaro, se han sumado de una manera muy valiosa. Eso estuvo increíble. Recuerdo mucho los momentos después de grabar, que hasta la misma producción del programa estaban sorprendidos de cómo había salido. Fue un día muy feliz para FAMBOT.
Después ya de un tiempo, de varios meses, donde obviamente se estaba drenando el dinero que nos quedaba todavía de la primera inversión, y esperando que ya los Sharks terminaran el due diligence, que obviamente tarda más de lo que tú crees que va a tardar. Obviamente éramos ya nomás tres personas. Por ahí mi tío y Álvaro deciden ya continuar con sus otros emprendimientos. Obviamente ya era más tiempo del que nos podían otorgar en ese momento y se quedan solamente como inversionistas tal cual. Entonces seguimos nosotros obviamente validando con lo que teníamos, pagando el sueldo de Horacio con lo que nos llegaba del poco dinero que recibíamos en ese momento. Y ya, se logra la inversión y obviamente todo es maravilloso, ¿no? Ya por fin.
Teníamos todo lo que hasta ese momento habíamos querido, en todo lo que estaba en nuestro checklist, de lo que considerábamos como éxito, lo teníamos en ese momento. La oportunidad de contratar a más personas, de tener aliados tan cabrones como estos Sharks, pero nos dimos cuenta de que todo lo que habíamos querido era real, a excepción de nuestro producto. La misma razón por la que habíamos convencido a todos de subirse a esta nave, eran las idealizaciones de estas métricas. Y la realidad es que la gente no regresaba. La gente sí se sorprendía, pero se sorprendía una vez. Y si volvían, veían la máquina, ya no se detonaba esa misma chispa, ese mismo momento asombroso. Nos dimos cuenta de que esa máquina era un gadget, una novedad. Y sí era algo que funcionaba, pero no funcionaba más allá de 3 a 6 semanas.
Ya estábamos trabajando, ya teníamos este equipo maravilloso. Obviamente te tardas en armar tu propio equipo. Seguimos validando la máquina y nos dimos cuenta de eso, ¿no? Justamente, que nuestro producto no estaba funcionando de la manera que nosotros queríamos, no estaba entregando esas métricas. Y lo primero, lo más fácil fue, ok, pues ¿cómo podemos hacer un producto que entonces sí cumpla con eso? Y nos dimos cuenta que era porque si tú estabas en un restaurante y la máquina estaba, digamos, en la barra, era para ti difícil desplazarte e ir hacia la máquina y jugar, ¿no? Lo hacías una vez por el asombro, pero después llegaba al punto donde era tu siguiente visita y ya no lo querías hacer. Y nos dimos cuenta que no era escalable, era un producto que íbamos a tener que estar consiguiendo a muchos clientes.
Se habían dado cuenta que, aunque sí creaban momentos asombrosos, su resultado era temporal. Su producto no estaba generando el engagement que querían y por lo mismo estaban estancados en ese siguiente paso. Debido a que conocían perfectamente sus fortalezas y debilidades, su pensamiento crítico se estaba limitando por girar alrededor de las mismas.
Lo más fácil para nosotros fue pensar, bueno, hagamos una máquina por cada mesa. Y entonces, porque hacíamos hardware, ¿no? Y no nos queríamos salir de esa, de esa zona de confort, ¿no? De decir, somos una empresa de hardware, no somos una empresa de software, sabemos hacer esto, que posiblemente para otras empresas sea un poquito más complicado porque implique hardware. Y pensábamos que ese era nuestro diferenciador, el hecho de hacerlo con hardware, ¿no? Y que veníamos como de este background de AnyCanvas, de donde todo eran máquinas. Entonces, lo primero que pensamos fue hacer máquinas que pudieran estar en las mesas de los restaurantes con, no sé, con radiofrecuencia, que se conectaran a otra máquina que era como un cerebro. O sea, empezamos a en verdad, a tirar el lápiz en el papel con 1,000 máquinas diferentes. Otra vez estábamos, yo creo que de vuelta a un proceso como lo hacíamos en AnyCanvas, donde estábamos necios, ¿no? En que fuera realmente hardware.
Teníamos una máquina de chicles que te entregaba una cápsula con una promoción cada que hacías check-in en el negocio. Y sabíamos que esa parte funcionaba. Esa secuencia era lógica. Esa secuencia era valiosa. Pero no lográbamos que la gente lo adoptara y que la gente lo hiciera en todas sus visitas. Creo que en ese momento nos estábamos convirtiendo en una de esas startups zombies que hay por todos lados, que se niegan a ver la realidad, ¿no? Tienen un buen problema, pero su solución no está dando el ancho. La buena noticia es que todo lo medíamos. No, sabemos que no puedes mejorar nada si no lo mides. Y veíamos destellos de algo. Veíamos esos destellos de una solución real. Y fue gracias al equipo, que ya era un Dream Team, que empezamos a abrirnos a entender cómo la emoción, los momentos asombrosos, no suceden en fierros. Los momentos asombrosos no suceden en chips. Los momentos asombrosos suceden en el cerebro. Y que entonces el hardware no era una limitante. El hardware no era el cuerpo del asombro. El asombro es una interacción que sí puedes replicar, que sí puedes retener en cada visita y que empezamos a analizar. Nos clavamos muchísimo en gamificación. Hacíamos cosas como repartirnos presupuesto de investigación y nos hacíamos un casino para que cada quien lo gastara como quisiera. Obviamente, de una manera muy científica, analizando en cuánto tiempo te lo gastabas, en dónde te lo gastabas, las emociones después de cada resultado de la maquinita. Destinamos otro poco de presupuesto. En ese momento trabajábamos arriba de un Oxxo. Bajamos y compramos como 500 cachitos para analizar cómo era el ritual de uso, de engagement y de adicción a este sistema de recompensas futuras. Para saber, por ejemplo, cuánto tardabas en nefastearte y no volver a comprar otro, cuánto se ganaba, cuánto se perdía, cuántos cuadritos te salían de win y en qué momento te dabas cuenta que habías perdido. Toda esta data la fuimos estructurando de una manera con una excelente UX y se generó Fumbot. Una plataforma que la gente sí usa, que la gente vuelve a usar cada que regresa a estos negocios y que no depende de una máquina que tienes que tener físicamente en el negocio. Una interacción que puedes tener en cualquier mesa, hasta en el baño. Fumbot agarra el cuerpo entonces de un sticker, de un banner que te viene en una cajita del tamaño de un topper que podemos enviar a cualquier parte del mundo. Y estos stickers, lo único que tienen que hacer los negocios es pegarla al alcance de sus clientes. Y funcionan de manera automática, donde sea que tu cliente pase más de 10 segundos. Ese es el momento adecuado para que Fumbot lo atrape. Y estas etiquetas se componen de tres cosas. Un header que te dice que te puedes ganar algo del menú gratis, instrucciones y un código paramétrico de Facebook Messenger que lo puedes escanear tan fácil como tomándole una foto. Entonces estos simples elementos son un gancho, una entrada para una plataforma de rewards. De hecho, logramos que casi la mitad de los visitantes de cualquier punto de venta interactúen con Fumbot. Esa es una métrica impresionante para cualquier programa de loyalty. Tienen la oportunidad de ganarse algo inmediatamente a través de una interacción súper rápido que les genera esa dopamina, que es el momento asombroso.
En este análisis de ver qué podíamos hacer, empezamos a implementar porque seguíamos trabajando con las máquinas. Y siempre queríamos ver la manera más fácil en el que el usuario pudiera interactuar con la máquina sin necesidad de bajar ninguna aplicación. Ese fue uno de los principales pilares que tuvo Fumbot desde el día 1. que no tuvieras que bajar ninguna aplicación. Fue algo que sabíamos que la gente no hace, ¿no? Tú no vas a una nevería y aunque te digan, oye, te regalo una nieve, pero bájate esta app, no lo haces, ¿no? Y si lo hicieras, la borras. Entonces tenía que ser algo que la gente usara desde su celular sin bajar la app. Lo primero que hacíamos era que la gente se metiera a una página web. Pero es complicado, hasta la gente le dices, oye, métete a una página web, pero ¿por dónde? Hay de todo tipo, ¿no? Entonces te empiezan a interrogar. Veíamos que necesitábamos un camino fácil y directo, ¿no? Y fue cuando empezamos a utilizar los bots de Messenger, ¿no? Vimos que empezaron a salir los bots, los empezamos a utilizar. De hecho, se llama fanbot no por un bot, sino eso era por el robot de la máquina, pero después obviamente quedó perfecto para utilizar un bot de Messenger. Entonces empezamos a utilizar un bot y fue la manera más lógica, ¿no? En la que tenía que funcionar fanbot. La máquina por fin te estaba hablando, ¿no? Ya era una máquina que tenía una voz, que te decía, oye, haz esto, te daba las instrucciones ahí mismo. Entonces, ese fue el canal que vimos que podíamos utilizar para lo que es hoy en día fanbot, ¿no? Una de las cosas que vimos que podíamos hacer en vez de que tú tuvieras que mandarle un mensaje a fanbot, porque siempre era la interrogante, ¿a qué página le tengo que mandar? ¿Cómo? Entonces fue utilizar los códigos paramétricos de Facebook Messenger. Y desde el inicio, o sea, pensábamos que iba a ser difícil porque es algo que la gente no sabe hacer. Si tú le decías, oye, escaneé un código de Messenger, la gente generalmente no lo hacía. No sabía ni qué era eso. Y tuvimos ahí una idea errónea pensando que la gente no lo iba a hacer. Y lo dejamos por un lado. Seguimos obviamente validando a través de mandar un mensaje de Facebook. Y después, tiempo después, retomamos otra vez a los códigos, los probamos y nos sorprendió. Con sencillas instrucciones, la gente realmente sí podía escanear ese código, ¿no? Y eso fue lo que nos abrió muchas puertas, porque los códigos tenían la información de en qué lugar estabas, y nos podía dar una experiencia única para cada restaurante.
Tenemos entonces ya esta secuencia que sabemos que funciona, un canal de que la mayoría de los visitantes a cualquier punto de venta puede adoptar, Facebook Messenger, y una sistema para premiarlos por su elección de ir a ese lugar que les gusta. Lo que estamos logrando es emular a estos viejos tiempos en los que el dueño del negocio tenía tiempo de conocer a todos sus clientes y de regalarle una botella de vino al que traía a todos sus amigos los fines de semana. Todo eso de una manera automática. Al empezar a nutrir este círculo, este ecosistema, nos dimos cuenta que era un total win-win. Los usuarios reciben premios por ir a lugares que realmente les gustan. Los negocios se hacen de fans. Entonces, son personas que se sienten apreciadas, que encuentran al fin el costo de adquisición de cliente bien, bien canalizado. Y este product fit fue realmente muy sencillo llevarlo a un modelo de negocio, ¿no? Al final, lo más importante es un retorno de inversión que estábamos siendo capaces de justificar. El entorno actual, la competitividad, en fin, hay mil factores que hacen que los dueños de pequeños negocios se tengan que enfocar en cosas más operativas. Y a pesar de que loyalty es algo súper importante, no existe una manera automatizada, tecnológica, que los usuarios realmente adopten fuera de Fanbot para que puedan fidelizar a sus usuarios de una manera automática. Algo que nos encantó fue que dentro de nuestra investigación veíamos que si bien la gente no se descarga aplicaciones de loyalty porque no quieren usar sus datos, que flojera el espacio en su celular, lo que sí hace la gente es aceptar estas tarjetitas de punching card, por ejemplo, de las que a tu décimo sello te dan una hamburguesa gratis. Entonces, notamos que sí existe esta intención de un negocio de dar un premio a cambio de cierto número de visitas. O sea, el costo de adquisición de cliente. Encontramos cómo habíamos mapeado esta experiencia en la que tú llegas, por ejemplo, a la mesa de una hamburguesería, ves este sticker chiquito, lo suficiente para que lo notes, te dice que te puedes ganar algo gratis del menú y si juegas, tienes la oportunidad de ganarte un premio en ese momento. Si no te lo ganas, pues te cambiamos un check-in en ese negocio que tú ya decidiste ir, entonces es muy probable que no te cueste nada, a cambio de una segunda oportunidad. Y si aún así no te lo llevas, pues acumulas parte de él, ¿no? Que seguramente lo terminas de ganar en tu segunda visita. Tú puedes escoger qué ganar al inicio de la interacción, te damos a escoger entre varias opciones, Y el minijuego es muy similar a Super Mario Bros. 3, donde tienes que alinear una figura al centro que está dividida en tres partes. Este juego va en orden ascendente de dificultad, ¿no? Justo para crear esa experiencia de Early Win que hace que te enganches. Sí, no ganan todos, pero no hay ninguna trampa. Es un juego de skill. De esta manera, creamos un nuevo ritual, una evolución de las punch cards, una evolución del cliente frecuente de la manera más rápida, divertida y sin fricción para el usuario.
Sí, y al final, digo, Fanbot recompensa a los verdaderos fanáticos. Eso fue algo que ya después vimos con toda esta data, vimos quiénes eran las personas que más amigos traían y le dimos el poder a los dueños de los negocios de realmente decir, va, aquí está tu cervecita de la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque eres una persona que realmente has venido varias veces, que traes amigos y quiero recompensarte por ello. Y pues ha sido una solución que hemos visto que funciona de maravilla, funciona automáticamente. Realmente los meseros, nadie del personal tiene que estar invitando a la gente a que juegue. De hecho, les sorprende cómo funciona de manera automática. Y realmente estamos haciendo un ritual que antes no existía. Tú no vas a un restaurante a escanear un código de Messenger y ahora ya lo puedes hacer y te puedes ganar una cerveza.
Ver estas métricas fue como al fin salir del agua y tomar una bocanada de aire fresco después de ese análisis cuando las métricas no eran lo que esperábamos. En lugares, por ejemplo, que teníamos la máquina anteriormente, vimos un aumento del 425% del performance. Y esa era la única validación que necesitábamos para saber que no solamente estaba funcionando, sino que era un increíble producto y que ese nuevo ritual de llegar a un lugar y escanear ese código era algo que nadie hacía y que estaba funcionando para todos.
Sí, todavía recuerdo la primera vez que pusimos el producto en uno de los lugares donde ya había una fanbot y vimos cómo empezaban a crecer los usuarios en tiempo real. Después, cómo al día siguiente seguían creciendo, una semana después seguían creciendo, un mes después seguía el lugar y ahorita de hecho sigue teniendo más, de hecho, más interacción que en ese momento. Y fue ahí cuando nos dimos cuenta que estábamos teniendo un producto que realmente ya podría tener el product market fit, ¿no?
Y sí, teníamos algo de miedo de decirle a los clientes, oye, ya te voy a quitar esa máquina y te voy a poner unos stickers, ¿no? O de decirle a los inversionistas, llegar con los sharks y decirles, a eso a lo que le invirtieron ya lo cambiamos por completo. Sigue logrando el mismo resultado y mucho más. Pero ese miedo que teníamos cuando lo estábamos diciendo, en ningún momento era justificado porque sabemos los resultados, ¿no? Y al igual que nosotros, aceptaban este update y pivote con mucha alegría y emoción. Se redoblaban esfuerzos para hacer que Fanbot estuviera en todos lados con este nuevo performance. De hecho, eso es lo que sigue. Ya tenemos este product market fit en el que en los lugares que son nuestros clientes logramos un retorno de inversión de más del 300%. Y lo que queremos hacer es llevar este mecanismo de fidelización a todo México, a toda Latinoamérica.
Ahorita, pues ya estamos ahora sí buscando nuestra tercera ronda de inversión. ¿Por qué? Porque ahora esta es la ronda para escalar, ¿no? Tuvimos la ronda que nos ayudó a pivotear. Eso ya se pagó, ya se hizo, ya se solucionó. Ahora estamos en el gran reto de escalar. Obviamente sabemos que vienen muchas más retos. No es tan fácil. Muchos startups creen que llegan a este punto y ya todo es. Ahora sí que nomás suena la campanita, ¿no? Pero realmente no, ahora ya es aplicar técnicas para que baje el costo de adquisición de cliente, que realmente el churn se mantenga, ¿no? Que la cancelación de los mismos usuarios no sea más alta, aplicar técnicas de venta.
Otro de los grandes retos que vienen, yo creo, es cómo al crecer el equipo, mantener o hasta aumentar, si es que se puede, el nivel de pasión y de performance que tenemos con este Dream Team.
Esa fue la historia de Fanbot. Una startup que comenzó vendiendo máquinas específicas para cada cliente y terminó creando un nuevo ritual de loyalty con stickers. Una startup que comenzó en el departamento de Guillermo y que ahora están a unas semanas de cerrar su tercera ronda de inversión. Y quién sabe, probablemente rían en un futuro escuchando este programa cuando los stickers ya no existan porque volvieron a pivotear en otra dirección todavía más exitosa. Yo soy César Miramontes y esto ha sido Entre Titanes.